El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Semáforo partiendo esta semana. Hoy día vamos a estar conversando respecto a un estupendo libro que salió recientemente, Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, escrito por Carlos Brechani, Juan Fuensalida, Nicolás Rojas y David Soto, varios de ellos además sacerdotes que han estado trabajando en la zona de Gualmapu y que en este libro desarman 13 prejuicios muy potentes que existen en la sociedad chilena respecto al pueblo mapuche. Vamos a estar conversando, por supuesto, con él, con uno de sus autores, con Nicolás Rojas, respecto a este libro. Y más tarde, hablando de mitos y de instalaciones ahí en el sentido común, vamos a estar conversando con Andrés Peñailillo, oficial de seguridad de la información de nuestra Universidad de Chile, con quien vamos a estar hablando del tema de las fake news, los ciberataques y también de la filtración de datos. Tantas cosas interesantes para conversar en el programa de hoy, que parte con música. Esto es Congreso con Hijo del Diluvio.
Thank you.
escuchamos a Congreso, quienes recuerden que este año están celebrando 50 años de historia. Un montón de actividades, esperamos que durante el año vuelvan a este estudio para que podamos conversar con ellos. Ahora vamos a conversar con Nicolás Rojas, el director del Centro Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado, es sociólogo de nuestra universidad y además máster en investigación y doctor en sociología de la Universidad de Barcelona y uno de los cuatro autores de este estupendo libro editado recientemente por la Universidad Alberto Hurtado, Mitos Chilenos sobre el Pueblo Mapuche. Nicolás, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Antonella por la invitación, un gusto estar acá.
Bueno, un placer para nosotros recibirte y trabajar contigo respecto a este libro, que lo que hace es reunir temáticamente 13 mitos, me imagino que hay muchísimos más, pero
lamentablemente
sí, y pero algunos que son fundamentales. Por ejemplo, voy a lanzarme un par que son así como clásicos. Los mapuches quieren todas las tierras al sur del Biobío y expulsar a los chilenos. Los mapuches tienen botadas las tierras que se les dan. Los mapuches no son capaces de ponerse de acuerdo y pretenden dirigirse solo. El movimiento mapuche ha traído la violencia que nada tiene que ver con las demandas del pueblo mapuche. Eso es cuatro de los 13 mitos que ustedes trabajan acá. Y lo interesante es que este libro está escrito por Nicolás, nuestro invitado, pero también por tres sacerdotes jesuitas que han trabajado en el Hualmapu.
Tal cual, viven allá hace ya casi 20 años. Son amigos nuestros, colaboradores, tenemos una agenda de investigación con ellos. Desde la Universidad Alberto Hurtado estamos apoyando el trabajo de ellos a partir de la generación de conocimiento, desde la investigación aplicada sobre lo que está ocurriendo en el territorio. Nos ha interesado principalmente estudiar los fenómenos de violencia que allí se desatan, pero no solo la violencia policial, no solo la violencia medioambiental, que son muy explícitas en el territorio, sino que ahora también la violencia cultural y simbólica, que es la que es más transversal, de la cual somos muchas veces cómplices. Estamos trabajando con ellos precisamente después de que han desarrollado también un propio proceso autocrítico con lo que ha sido la presencia histórica de la Iglesia en Latinoamérica, en territorio mapuche, y ellos viven dentro de una comunidad mapuche. Entonces, también para uno que es un huinca, un santiaguino que está investigando desde acá, desde la capital, una tremenda oportunidad tener la posibilidad de colaborar con ellos y poder escribir un libro que al menos plantea algunas interrogantes que esperamos nosotros abran el debate.
Ahí el tema tiene que ver con estos mitos, son prejuicios, básicamente, pero lamentablemente son prejuicios que se han construido mediáticamente, especialmente, para instalar un sentido común. Que repite estas ideas, ¿cierto? De que los mapuches son violentos, de que los mapuches quieren expulsar a los chilenos, de que los mapuches no se conforman con nada, de que los mapuches son una sola cosa, además, que también es un gran mito. ¿Cuál sientes tú, en general, que es el rol que han cumplido los discursos mediáticos para formular esos mitos?
Claro, son mediáticos, pero también son más transversales, se expresan en la formación que se le da a los niños en la escuela, se expresan de manera muy cotidiana también, lo hacemos parte de nuestro discurso, y son dispositivos de los cuales disponen los estados nacionales cuando comienzan a construirse sobre experiencias de invasión, sobre despojo, usurpación a pueblos y naciones previas. Y en este caso lo que el Estado chileno ha necesitado, y la élite, y las diversas élites, son dispositivos que en el imaginario justifican la subordinación o la posición de inferioridad que se le ha impuesto arbitrariamente al pueblo mapuche. Entonces, claro, parece legítimo.
Que te interrumpa, estaba pensando en un poco lo que hicieron los estadounidenses con el western, en donde de alguna manera instalaron la idea a manera popular de que los indios eran malos.
Sí, claro.
Y en todas las películas de western, hasta los 40 más o menos, después empieza a revisarse eso, pero hay esta idea de que cuando los indios aparecen son los malos, incluso la idea de identificarse con el cowboy, sea como sea.
Sí, claro, siempre están de alguna manera construidos como ese otro bárbaro, ese otro incivilizado, cuando nosotros realmente vemos allí un proyecto civilizatorio que es milenario. Vemos instituciones políticas, vemos jerarquías, vemos una religión, no solo religiosidad como visión. Nos vemos allí tribus, aborígenes, nos vemos una etnia, básicamente como un grupo que coincide genéticamente, sino que vemos realmente un proyecto civilizatorio ahí. Vemos política, religión, cultura, una economía propia que ellos han desarrollado durante siglos. Entonces, claro, por ejemplo, cuando tú dices Estados Unidos ha construido la idea de estos indios salvajes, en caso chileno, en la historia, tristemente nosotros hemos ido identificando ahora, al revisar de manera un poco más crítica, aspectos que nunca habíamos cuestionado, como por ejemplo el desastre de Curalaba, que se nos enseña desde chicos. Es la gran victoria del pueblo mapuche, ¿no? Y se les enseña a los niños todavía de que eso es un desastre.
Sí.
O sea, realmente lo que fue una reivindicación heroica de parte del pueblo mapuche, a los niños mapuches se les sigue diciendo que eso fue en realidad una experiencia desastrosa. Y además, bueno, se niega que fue una victoria, que hay héroes ahí, digamos, ni siquiera es un hito que se celebra. O sea, realmente estamos frente a un escenario de violencia simbólica, cultural.
Claro, pero imagínate. Además porque está contado desde, como es cierto, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Caso, es dolorosamente cierto. También es del espacio al relato. Como dice Barico, la realidad se construye por una parte con los hechos y luego con el storytelling, con el relato que hacemos respecto a esos hechos. Claro. Entonces, eso es lo complicado con los mitos, que nosotros seguimos viviendo y votando y apoyando ciertas lógicas estatales, pues ni siquiera podemos culpar a este gobierno, respecto a la manera violenta en que se ha tratado el pueblo mapuche en el Gualmapu. Entonces ahí hay una tarea que es súper difícil de sacar porque está aquí metida adentro, ¿no?
Nosotros hicimos ahí un ejercicio de reconocimiento de nuestros propios racismos, nuestros propios prejuicios, que están allí inconscientemente, perpetuando, reproduciendo injusticias, validando políticas, medidas que no resuelven para nada el conflicto, sino que muchas veces también lo acrecientan. Entonces, claro, realmente hay una historia que está construida arbitrariamente para justificar las invasiones. Nosotros acá nos atrevemos a decir que los conquistadores son invasores. Eso no se plantea nunca, digamos. O sea, los conquistadores... En territorio mapuche existe una ciudad que se llama Puerto Saavedra, que es equivalente a que en Israel existiese una ciudad que se llama Puerto Hitler, digamos. O sea, realmente no cuestionamos esos aspectos, digamos, que
pero
son
que
de
están
una violencia
desde un orden.
Brutal, claro.
Ese es el tema, no es casual que lleguemos a pensar esto, y no es casual que ustedes hayan tenido que escribir este libro Mitos Chilenos sobre el Pueblo Mapuche. Estamos con uno de sus autores, Nicolás Rojas, de la Universidad Alberto Hurtado, que editó este libro, que se los muy recomendamos, y con quien vamos a seguir hablando después de que escuchemos una canción muy apropiada, escrita por Violeta Parra, Arauco tiene una pena, en la versión de Lucibel.
nos escorre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el afuerino de pie. Levántate, manquile. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. El alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasa llorando los cueros de su cultrún. Levántate, pues, Calfur. Del año 1400, que el indio afligido está. A la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear. Oral de 5 siglos nunca sabrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Paelaguán. Votaciones se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, buen.
Esa versión de Arauco tiene una pena, porque efectivamente hace más de 200 años que Arauco tiene una pena, y es una pena que nosotros seguimos alimentando desde el prejuicio y desde este perverso sentido común que se ha instalado desde el poder, básicamente, y desde querer excusar la inaceptable manera en que el Estado chileno ha tratado a nuestros pueblos originarios, particularmente al pueblo mapuche. Y de eso se trata este libro, Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, escrito por los sacerdotes jesuitas Carlos Bresciani, Juan Fonsalida, David Soto y por el sociólogo Nicolás Rojas, que nos acompaña hoy día, con quien estábamos hablando sobre este libro. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto a este encuentro entre el prejuicio y la experiencia de quien lea este libro?
Mira, la verdad es que nosotros quizás fuimos ambiciosos en atrevernos a abordar esto desde una mirada parcial, que es la de un grupo de chilenos, mirar una realidad que nos resulta ajena, pero simplemente esperamos que nos sirva como sociedad para de alguna manera cuestionar y asumir el vértigo de construir, de desmantelar nuestras certezas identitarias. El problema creemos nosotros que es chileno y no es mapuche, no es un conflicto mapuche. Nosotros hemos ido estudiando diversas violencias, la medioambiental, la violencia empresarial en el territorio, la policial, por cierto, pero creemos que como sociedad somos cómplices de esta injusticia. Y allí esto es transversal, va más allá del nivel de formación que tenga la persona, del color político. Hemos tenido gobiernos con discursos muy progresistas que han sido más represivos que los gobiernos de derecha, incluso. Entonces, realmente creemos que allí, donde muchas veces dentro de la academia aparecen discursos pro-mapuches que cuestionan o folclorizan la misma protesta, pensando que todo es montaje, que los mapuches no son capaces de tomar determinada iniciativa, o que por otro lado los sectores conservadores piensan que el movimiento mapuche está infiltrado o que son delincuentes, no hace más que negar la condición de sujeto político del pueblo mapuche. No nos permite mirar simétricamente a ese otro con el que convivimos.
Claro. Y darle su lugar de subjetividad,
tal cual,
de sujeto.
Entonces ahí queremos cuestionar no solo a la élite con este libro, sino que también a aquellas personas que sienten una sensibilidad por el pueblo mapuche, que reconocen su sabiduría, pero en muchos casos terminan inferiorizándolo, animalizándolo, folclorizándolo, con una lógica paternalista, cuando ellos realmente son un sujeto colectivo, son un sujeto político, y las demandas que han encabezado su organización en el último tiempo, incluso están expresadas en el proceso constituyente indígena, tienen que ver con autodeterminación, con la posibilidad de ejercer realmente la autonomía en el territorio y con la transformación del modelo de desarrollo que está amenazando no solo el medio ambiente, sino también su cultura, ¿no?
Y a nosotros todos,
justamente,
en esa lógica.
Justamente.
Conversamos con Nicolás Rojas Pedemonte, director del Centro Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado, sociólogo, doctor en sociología, y uno de los autores de mitos chilenos sobre el pueblo mapuche. Al principio de la entrevista, Nicolás, tú dijiste algo que quiero volver. Pensando que esto está publicado por la Universidad Alberto Hurtado y coescrito con tres sacerdotes jesuitas. Y tú partiste diciendo que el ejercicio de este libro también se origina en una mirada autocrítica que ha tenido que tener la Iglesia Católica respecto a su propio rol en el proceso, entre comillas, civilizatorio que llevaron los invasores hasta esta actualidad 2019, ¿no? ¿Pudiéramos detenernos un poco respecto a eso? Porque es, me imagino que desde la certeza que da el dogma de decir esto es y esto es lo que conviene a todos los pueblos y es el Evangelio de Jesucristo lo que debería llevarse y la manera en que debería vivir todo el mundo a decir, wow, momento, detengámonos y escuchemos a estos otros que tienen otra cosmovisión y otra religiosidad posible. Me imagino que hay un tremendo proceso para llegar hasta ahí.
Bueno, la verdad es que los jesuitas, cuando se instalaron en Arauco, específicamente en la comuna de Tirúa, a vivir con las comunidades, ellos se denominaban Misión Mapuche, Misión Jesuita en territorio mapuche, ¿eh? Y ese concepto ya tenía una connotación evangelizadora, colonizadora, tenía una carga que con el tiempo ellos reconocieron y hoy se hacen llamar Comunidad Jesuita de Tirúa. Con el tiempo ellos han ido reconociendo la necesidad de aceptar que son un extranjero en un territorio que históricamente ha desarrollado otras prácticas culturales, otra política, otra economía, otro idioma, y en ese ejercicio de reconocerse como extranjero en ese territorio, yo creo que ha permitido de manera respetuosa, comenzar a escuchar al otro, a prestar atención a esa singularidad que tiene el pueblo mapuche, y allí donde ellos, por ejemplo, en el ejercicio pastoral que ellos realizan, porque no solo ellos trabajan acompañando a las comunidades en lo más cotidiano, en sus procesos productivos, políticos, sino que también ejercen una labor pastoral, obviamente. Uh-huh. Cuando un mapuche católico llega a misa, lo primero que le preguntan es si él va al Guillatún o ella va al Guillatún. Porque es poco cristiano, según la misma comunidad jesuita de Tirúa, negar a su prójimo más inmediato, el que está ahí en sus comunidades, negar sus raíces. Entonces, uh-huh, lo primero que hacen es enviarlo al Guillatún a conectarse con sus raíces, con su historia, y después llegar a misa, si acaso tienen y profesan esa fe, digamos. Entonces, hay un ejercicio ahí de uh-huh, giro paradigmático que han desarrollado en el último tiempo.
Pero es muy fuerte. Porque estoy pensando en el cristianismo colonizador, tenía exactamente la idea de o borrar o sincretizar, más bien.
Tal cual. De hecho, el rol de ellos no es evangelizar. El rol de ellos en este momento, y así lo asumen, es acompañar los procesos de las mismas comunidades. Como dicen ellos, desaprendiendo para aprender, desaprendiendo todos los prejuicios que nos distancian, pero también reconociendo que en ese caminar participan junto a las comunidades, pero no revueltos, o sea, juntos, pero no revueltos. ¿Por qué? Porque son extranjeros. Porque también hay que respetar también esa singularidad y esa historia que ellos tienen, sin asumir una voz o una representación que pueda hablar por el pueblo mapuche. O sea, jamás ellos se arrogan esa voz. De hecho, este libro se reconoce como un ejercicio interno de chilenos, dirigido a chilenos, porque esto, claro, a los mapuches no les dice nada, digamos.
Pero es un ejercicio de mediación, claro, finalmente.
Y posiblemente, si tú lo quieres
no,
ver,
estoy
así,
pensando también cultural, cuál es el rol que han tenido históricamente también sacerdotes al interior de Gualmapu, para mediar con el Estado, para mediar con las autoridades locales, como garante, ¿no?, de una relación un poquito más amable entre las partes.
Posiblemente, aunque ya ese ejercicio de mediación asume que ellos tienen una autoridad, y a los jesuitas, claro, les cuesta asumir, digamos, un rol allí que tenga cierta centralidad. Les interesa más bien darle voz o permitir, digamos, más que darle voz, permitir que sean los propios mapuches quienes se expresen, levanten sus demandas, acompañar. Claro. En la mediación muchas veces se ejerce un rol que es un ejercicio de poder, finalmente. Entonces, sí, allí ellos están generalmente tratando de generar como un nexo con la sociedad, en el fondo un ejercicio reflexivo interno en la sociedad chilena, y si repercute en la sociedad mapuche, espectacular, porque eso es lo que se espera, que haya, como dices tú, una,
claro,
relación
yo estaba pensando,
intercultural.
Mediación para este lado, o sea, este mismo
justamente
libro que me ayuda a mí, como lectora, a tener argumentos, claro, cada vez que uno escucha cosas horrorosas como que los mapuches tienen botas las tierras.
Claro. Sí.
Y ahí uno puede leer así, espérate, desde quienes están adentro, este es el argumento, esta es su experiencia, esto es lo que levantan. Sí. Por eso es tan necesario la lectura y revisión de este libro, Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche. Hemos estado con uno de sus autores, Nicolás Rojas Pedemonte. Muchas gracias, Nicolás, por venir. Gracias por el libro.
Gracias
también.
Gracias, Antonella. Un gusto. Podemos seguir hablando en otra oportunidad de esto.
Por supuesto que sí.
Están todas las librerías, así que dejo a toda la gente invitada a revisarlo, especialmente en Metales Pesados.
Para que lo busquen.
Descuento, sí.
Ajá, tienes cuento en Metales Pesados. Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, de los sacerdotes jesuitas Carlos Bresciani, Juan Fonsalida, David Soto y el doctor en sociología Nicolás Rojas. Nosotros vamos con esto a una pausa y ya regresamos con más Semáforo. Ya estamos de regreso en nuestro semáforo y en un ratito conversaremos con Andrés Peñalillo, oficial de seguridad de la información de nuestra Universidad de Chile, para hablar de los ciberataques, de las fake news, de la filtración de datos, de estos temas que han pasado en bancos, en grandes empresas también, y bueno, básicamente qué pasa en nuestra universidad y cómo cuidar mejor la información que ponemos en internet. De eso vamos a estar hablando con él, y hablando de medios de comunicación, de tecnología y otras cosas, vamos vamos a ir a escuchar a Jorge Drexler con Telefonía.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Pasaba Jorge Drexler con Telefonía y ahora le damos la bienvenida a Andrés Peñailillo, oficial de Seguridad de la Información de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
Muy bienvenido. Ahora, ya hablar de tu puesto, ¿no? Decir sí. Que la Universidad de Chile tiene un oficial de Seguridad Informática, ya instala los peligros un poco que hay. O sea, si existe tu puesto es porque efectivamente existe un riesgo, ¿no?
Así es, justamente, sí. Yo, bueno, me desempeño como oficial de Seguridad de la Información a partir del año 2011 ya. Han sido bastante lentos los avances que se han logrado en temas de seguridad en general en el mundo y aquí en Chile también. Pero a raíz de los últimos incidentes como grandes que ocurrieron, estamos hablando de 2017, el ransomware WannaCry, que bajó prácticamente muchas empresas a nivel mundial y le pegó fuerte a Telefónica. Y ya el año pasado lo que
pasó con
la banca y principalmente acá en Chile con el Banco de Chile.
Ahora, a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando uno lee una nota como, ok, ¿cómo cuidamos nuestros datos, el robo de datos, el acceso? Es, primero, no sé si existe la posibilidad de estar afuera del sistema, porque, por ejemplo, conozco gente que dice, bueno, Google sabe todo de mí. O sea, entonces, sí. Es como que, y si uso Waze, además le estoy diciendo de dónde voy, hacia dónde voy. Si uso Instagram, obviamente le estoy diciendo al mundo, pero también a los servidores, que estoy ubicada acá, que estoy haciendo esto, no sé qué. Pero, por ejemplo, y eso son todas opciones. Uno podría decir, ya, no voy a usar eso.
Claro.
Pero cuando se trata, por ejemplo, de la banca, cuando se trata, por ejemplo, nosotros que somos funcionarios de la universidad, de nuestro el uso de Uchile que tenemos a través del correo, de la información, de etcétera, no son posibilidades hoy día quedarse fuera del sistema.
Exacto, sí. Básicamente, hoy en día, Hay mucha información nuestra que anda dando vuelta en el ciberespacio. Como bien dices tú, ¿cierto? Hay información que nosotros publicamos voluntariamente en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, etcétera, que en el fondo ahí nosotros tenemos un poco la responsabilidad de medir hasta dónde queremos publicar información, si queremos publicar fotografías, si queremos involucrar a nuestros familiares, claro, por ejemplo, también en alguna foto familiar, sobre todo si son niños, también es complejo. Pero como bien dices tú, claro, o sea, el problema principal es nuestra información oficial que está en sitios web que corresponden a empresas que debiesen velar por la custodia de la información personal. Hoy en día existe un proyecto de ley que espera modificar la tipificación de los delitos informáticos que ocurren hoy en día.
Pero es que es lo que tenemos hoy día es de los principios de los 90.
Es del año 93, así es.
Pero era otro mundo.
Claro que sí, o sea, es una generación completa. Sí, o sea, te cuento una anécdota que me pasa siempre y siempre lo digo. Yo hago clases en un instituto profesional y los alumnos a los cuales yo le hago clases nacieron después del 2000, o sea, 99, 2000 recién. Por lo tanto, esta ley de protección de delitos informáticos, por así decirlo, es antes de que ellos nacieran. Y es súper chistoso porque yo lo digo como broma en las clases, pero es chistoso. O sea, es una ley que nació antes que ellos nacieran y todavía no se ha hecho mucho por modificar esa ley. Hoy en día hay instancias donde sí se está conversando cómo modificar esa ley.
Pero además estoy pensando que en el 93 recién estaba llegando la internet. Sí, todavía claro, no existía la internet en esa época, me acuerdo. O sea, excepto gente muy, muy privilegiada. Pero la mayoría de nosotros conocimos el internet a mediados de los 90.
En un cibercafé.
En un cibercafé o en la universidad, en mi caso, etcétera. Entonces como que uno dice, ya, pero ¿de qué estaba hablando esa ley? Si todavía no existían los problemas un poco sobre los que tendríamos que tener cuidado y control, ¿no?
Sí, así es. O sea, básicamente la ley dice que se resguarden temas que eran atingentes para esa época. Uh-huh. O sea, no existía el boom que existe hoy de las redes sociales, no existía la información que tenemos hoy en día en la palma de la mano, prácticamente tenemos
literalmente
el mundo completo en la palma de la mano. Por lo tanto, sí es necesario hacer una adecuación a esa normativa que ya quedó obsoleta hace bastante tiempo.
Ahora, siendo eso como es, Andrés, entendiendo que, por lo tanto, no tenemos hoy día un sistema legislativo que nos proteja en todo orden de cosas en el uso de nuestra información en internet, pero al mismo tiempo no podemos quedarnos fuera.
Así es.
Estamos ahí, sorry. Más o menos ahí uno escogerá cuánta información sube a la red, pero no pueden usar en la red. Es terrible ponerlo así. Sí. Inmediatamente me imaginé en Brasil, en la película, no en el país. Luego, ¿cuáles son las medidas que uno puede tomar, el autocuidado, ¿no? O lo que uno le podría exigir a su banco o a la institución para la que trabaja o a quienes le entrega información privada en este momento para cuidarse?
Sí, bueno, hoy en día uno puede ejercer algunos derechos que son los que estipula la Ley de Protección de Datos Personales. Básicamente es que yo puedo solicitar que se remuevan los datos personales de una empresa cuando yo no quiera que esa empresa trate o trabaje con esos datos personales. La modificación que viene a esa ley, que también es un proyecto de ley que está en el Congreso, establece sanciones por el incumplimiento del manejo correcto de la información para la empresa que aplique. Como es una ley, aplica para empresas públicas y empresas privadas, ¿cierto? Y básicamente eso también le entrega más derechos a nosotros, a los ciudadanos comunes y corrientes, para que podamos establecer nuestro derecho al tratamiento y al uso de la información que yo le entrego de buena fe a una empresa.
Ahora, hoy día sabemos, es que estoy pensando, mi mente va a mil por hora, porque sí, hoy día la información son los datos, o sea, ese es el oro.
Así es.
Entonces, cuando uno está procrastinando en Facebook, ¿cierto? Ah, sí. Y de repente aparece, no sé, ¡pum!, un video de gatitos. Uno abre el video de gatitos y te dicen, bueno, si quieres verlo o si quieres ver una película, da tus datos básicos. Que uno dice, bueno, pero ¿quién le importa tener mi nombre, claro, mi edad, mi país y mi mail? Bueno, eso hoy día es muy caro en internet.
Sí, claro.
Y se generan un montón de trampas solo para generar esos datos.
Sí, yo también tengo una frase que ocupo regularmente que es, adoptada en realidad, no es mi frase, pero es que la información hoy en día es poder. ¿Sí? Si anteriormente la información era poder, hoy en día con la cantidad de información que puede manipular una empresa o el ciberespacio, son muchas las cosas que se pueden hacer también manejando información, pequeña información o pequeños datos de grupos de personas, de gustos inclusive. ¿Sí? Se pueden formar incluso orientaciones sobre cómo podemos decidir en una toma de decisión, valga la redundancia, ¿cierto?
Lo que explica por qué, si yo estuve buscando pasajes para ir a Bogotá, inmediatamente en Facebook me aparece pasajes para Bogotá.
Exacto. A usted le podría interesar tal cosa.
Claro. Es pero es un cruce de información entre las empresas.
Puede ser que haya cruce de información entre empresas, pero también la misma empresa puede tomar esa data, que es lo que hoy en día se conoce como Big Data, ¿cierto? Que es este análisis de pequeña información en grandes volúmenes, para poder orientar incluso a lo mejor la venta de un producto nuevo o el lanzamiento de un producto o qué le podría gustar a una persona más que un producto puntual u otro producto puntual. Se pueden hacer estrategias de marketing, se pueden hacer estrategias dirigidas, incluso hemos llegado a pensar también que es posible incluso dirigir la decisión política a lo mejor de un candidato presidencial.
Por supuesto, o sea, está pensado, y eso es lo que explica por qué uno está en Instagram o en Facebook y de repente le aparecen así como propaganda personalizada.
Exacto.
O sea, como justo usted está pensando en esto. Videos de gatitos para usted, Camila. Le gustan los videos de gatitos. Oye, estamos conversando con Andrés Peñailillo, oficial de seguridad de información de nuestra universidad, respecto a filtración de datos, fake news, ciberataques y más. Vamos a seguir conversando con él, pero a propósito, vamos a escuchar a Francisca Valenzuela con Armadura.
De metal, la ciudad se refleja en mi vestidura. Todos igual, de solos, entre el ruido y la inercia. A veces solo quiero un contacto, el tiempo suficiente para sentir que hago algo, algo que me haga especial. Ciudad se derrumba, brillante corteza. Todos igual, de solos, llevan los huesos por fuera. A veces solo quiero un contacto, el tiempo suficiente para sentir que hago algo, alguien que me haga especial. Yo me quito la armadura, quedo expuesta, quedo en duda. Lo que yo fingí hacer se derrite a mis pies. Yo me quito la armadura.
Escuchábamos a Francisca Valenzuela con Armadura y seguimos conversando con Andrés Peña y Lillo, oficial de seguridad de la información de la Universidad de Chile. Nosotros estábamos aquí lanzados conversando respecto al mundo real, mundo virtual y a este espacio, porque finalmente, vuelvo a poner eso, ¿no? Hoy día tenemos dos opciones. O derechamente decimos, no, me distancio, no quiero entregar mi información, no quiero que Google o el Gran Hermano sepa dónde estoy. No quiero, entonces, nada, no uso celular o bueno, no sé, a esta altura, me salgo del sistema, po. Si es que se puede, ¿no? O más bien la idea de, bueno, que me entrego.
Exacto, sabiendo los riesgos que eso conlleva.
Bueno, y ahí quería preguntarte, Andrés, respecto a eso, po, ¿a cuál sería la manera más sana de entregarse, si uno lo dice, a decir, ok, voy a usar Facebook, voy a usar Twitter, tengo Instagram, uso Waze o lo que sea? Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuáles son las medidas para no ser tan inconsciente con mi propia información?
Bueno, las medidas generales, independientes, ¿cierto?, de cualquier plataforma de red social, es básicamente segurizar las personas que tienen acceso a mi información. Eso se puede hacer en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿cierto? Yo puedo restringir que cualquier persona me agregue como amigo, cualquier persona me empiece a seguir.
Eso es lo primero que uno puede hacer.
Eso es lo primero que uno debería hacer.
Como tener limitar el acceso a las cuentas.
Exacto, tener controlado a las personas que pueden ver mi información, por una parte. Y luego que ya tengo eso medianamente controlado.
Perdón, o pensarlo así, porque por ejemplo yo en Facebook no tengo a nadie que no conozca y mi Instagram está abierto.
Exacto.
Porque entiendo que mi Instagram tiene mucho más que ver con difundir las cosas que hacemos en la radio, en el festival o lo que sea. O sea, es como que uno piensa, ¿para qué estoy usando esta herramienta? Y por lo tanto, ¿cuál es el público objetivo que puede tener acceso a esta información?
Exacto. Lo que hacen muchas personas también es que ocupan Facebook para las redes familiares, ¿cierto? Uh-huh. Para compartir fotografías familiares y dentro del círculo familiar. Para temas más de trabajo se ocupa probablemente Twitter, no sé, Instagram también, una combinación entre ambos, ¿cierto? Pero básicamente restringir las personas y yo tener el control de las personas que pueden ver mi información en las redes sociales. Eso como medida básica. Y como medida general, como te comentaba recién, ¿cierto? Es tener el resguardo de que la información que yo esté publicando, una vez que se libera Internet, no se puede bajar más. O sea, si yo publico una foto...
Hay que tenerlo súper claro. Para siempre.
Para siempre en Internet. Cuando yo publico una fotografía en Internet, se propagó y ya no hay forma de bajarla.
Y eso es, o sea, a ver, pero aquí me ¿puedo pasar al lado paranoico?
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, todo lo que ha pasado ahora último, que también es una forma de violencia, ¿no? La exposición de fotos privadas, por ejemplo, uh-huh. Fotos de carácter sexual o erótico, y uno dice, bueno, pero yo no la publiqué, pero se la mandé a mi pareja. Exacto. Se la mandé a mi pololo o lo que sea, y eso también está en la red de una u otra manera, ¿no?
Sí, o sea, efectivamente se ve, no sé si mucho, pero se ve frecuentemente que la juventud hoy en día se manda fotos íntimas y de hecho tienen una definición súper rara para decir que mandarse fotos privadas entre pareja o entre personas, ¿cierto? Se le conoce como mandar un pack. Uh-huh. Cuando un joven dice que se manda un pack, es porque hay una cantidad de fotos que son de contenido íntimo, ¿cierto? Se la manda a otra persona. Y esa persona puede estar en su ámbito, distribuirla, publicarla. Incluso existen algunos muros, ¿cierto? En algunas comunidades de
bueno, lo que conocimos con... ¿Cómo se llamaban? Esta agrupación de
varones,
claro,
ellos se ocupan de sacar de fotografía en el fondo y la publican y así se hacen de la información. Incluso analizan fotos, analizan información, la persona que la publicó, si es amiga de alguien, y por ahí empiezan como a anidar información. Pero básicamente lo que te comentaba, ¿cierto?, es que hay que crear conciencia también, sobre todo en los jóvenes, ¿cierto?, que hoy en día tienen acceso a los dispositivos móviles desde muy temprana edad. Yo me atrevería a decir que incluso desde antes que aprendan a hablar o a caminar, uh-huh, ya tienen un teléfono en la mano.
Sí.
Entonces es súper, súper grave, por así decirlo, que los adultos, todos los adultos, ¿cierto?, no tengamos la responsabilidad de que cuando le entregamos un dispositivo a un hijo, a un niño, a una persona, ¿cierto?, un infante, no les entreguemos recomendaciones de cómo mantener su privacidad de la información.
Claro, o sea, cómo usar esa herramienta. Lo mismo que si uno le entrega una tarjeta de crédito de
débito.
Exacto. Entonces eso debe ir acompañado de una conversación.
Son cosas súper, súper básicas que uno debiese tomar. Ahora, puede ser a lo mejor como que hoy en día la gente más adulta, ¿cierto?, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿cierto?, no tienen esta cercanía con Internet, por lo tanto es algo desconocido para ellos. Y probablemente por eso, claro, lo más fácil a lo mejor, ahí está tu celular, ahí está tu computador, y lo dejan prácticamente, uh-huh, para que el niño esté tranquilo un rato, con todo lo riesgo que conlleva estar en una red, ¿cierto?, donde tienen acceso a mucha información, bueno, y a todo lo que quieran.
Ahí también hay un dato respecto a cuánto saben los adultos respecto a lo que los niños están consumiendo y cuánta es la información que están entregando, el grooming y todo eso, que da para otra conversación, Andrés, que yo creo que deberíamos tener. Pero antes de cerrar, quería preguntarte por esto que también me contabas mientras escuchábamos la canción, que es las solicitudes que hacen las aplicaciones. Porque también somos bastante inconscientes de cuando bajamos una aplicación, cualquiera esta sea, esa aplicación nos pide un montón de permisos.
Así es.
Y a veces ni siquiera los leemos.
Sí, a veces pasan porque yo tengo la inquietud de instalar una aplicación, ¿cierto? Que es porque
cualquier
la necesito,
aplicación.
Cualquier aplicación, la que sea.
Desde la linterna
dice,
hasta el tiempo.
Cualquiera. Y me da una serie me pide una serie de cantidad de permisos donde yo tengo que ponerle aceptar. Hay algunas aplicaciones que me dejan poner a aceptar a cada uno de los requerimientos, por ejemplo, acceso a los contactos, lo que comentábamos recién, uh-huh, a los contactos, al micrófono, a la cámara, ¿cierto? Yo le puedo ir eligiendo si le doy o no le doy acceso. Y hay otras aplicaciones que no. O le das permiso a todo o no te dejo instalar la aplicación, que también se da. Y obviamente si la persona tiene la necesidad o está apurado para instalar la aplicación, no va a leer nada y le va a dar permiso a todo.
Claro, pero ahí, por ejemplo, lo que tú me decías, hay que tener ojo de que las cosas para las que la aplicación te pide permiso sean efectivamente coherentes con el sentido de la aplicación. O sea, si yo, por ejemplo, estoy bajando una aplicación que tiene que ver con compras, es obvio que la geolocalización es más o menos importante.
Claro, porque me va a entregar productos que estén cerca de mi ubicación.
Claro, pero no estoy tan segura que la cámara. Es el tipo de cosas. O sea, como, ¿para qué esta aplicación me pide acceso al micrófono? ¿Para qué esta aplicación me pide acceso? Ahí uno se puede empezar a...
Sí, pero eso va, si te fijas, en que la persona se preocupe de que está instalando una aplicación en su teléfono donde tiene sus contactos, sus fotografías, podría darle permiso al micrófono y hay algunas aplicaciones que activan el micrófono cuando se ejecuta la aplicación.
¡Chan!
Por lo tanto, si yo activo, por ejemplo, lo que te comentaba recién, la linterna. Yo quiero ocupar la linterna porque quiero entrar a mi casa de noche, ocupo la linterna y se activa el micrófono o se activa la cámara.
Es claro. No, de verdad, y uno que tiene una mente un poco conspirativa, que ha leído mucha ciencia ficción.
Un poco paranoica.
mejor tener cuidado. Bueno, es un tremendo tema. Recién les dimos una pincelada conversando con Andrés Peñailillo, oficial de seguridad de la información de nuestra universidad, pero seguramente vamos a volver a encontrarnos para ir a... porque por aquí pasamos, pero hay cada uno de estos temas, lo que pasa con los bancos, lo que pasa con las grandes empresas, lo que pasa con, por ejemplo, las redes de trabajo, estoy pensando en LinkedIn y otros, la información que uno pone ahí, no, ni llegamos a hablar de cómo puede ser utilizada.
No, el ciberbullying, la concientización, cómo se hace la bajada de la política pública, que hoy en día se está conversando mucho a nivel de política pública, cómo se hace la bajada a la implementación de esas políticas ya a nivel... técnico y a nivel práctico, ¿cierto? Todo un mundo también.
Bueno, ven, un montón de cosas para conversar, pero se nos fue el programa de hoy. Muchísimas gracias, Andrés, por venir a vernos.
Muchísimas gracias por la invitación.
Espero que nos vuelvas a visitar y seguimos conversando de estos temas y otros. Muchas gracias, Cami, por ponernos al aire, a la Super Tania por producir el semáforo, y nosotros volvemos mañana a las 10 de la mañana para una nueva edición de Semáforo. Que esté muy bien. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.